En Es Radio, la noche de Dieter, con Dieter Brandau.
Directora de Economía para Todos, Carmen Tomás, buenas noches.
Buenas noches.
Carlos Cuesta, buenas noches.
Muy buenas.
Director de L de Libros, Mario Noya, buenas noches.
Muy buenas noches, Dieter Brandau.
Eso es por si acaso, no, luego no me da tiempo.
No, yo sé, fíjate si le conozco. Le conozco como si hubiéramos coincidido en la universidad los dos, aunque tengo que decir que él un curso más joven, a pesar de las apariencias que parece...
Yo diría que tres o cuatro jóvenes, es más.
¿Sabes por qué estaba así? Porque le quiere dedicar el programa a alguien, Mario Noya. Normalmente le dedicamos todos los programas a un socio del Club de Libertad Digital. Esta semana no lo estamos haciendo porque nuestra experta en dedicatorias es Naya Pertusa, a la que le quieres dedicar el programa, ¿no, Noya?
Por supuestísimo. Vamos a dedicar el programa a la persona que dedica los programas en Libertad Digital. No está nada mal, ¿verdad? En Libertad Digital es radio, por supuesto. Naya, hoy está convaleciente en casa y, como es vasca, pues este tipo de cosas, de fusiones sentimentales le encantan, ¿sabes? Los vascos son muy abiertos, les gusta que se airee su vida. Y es lo que estoy haciendo en este momento, porque yo sé que los andaluces pues son muy contenidos en su efusividad. Vale. Naya, que te queremos mucho. Enhorabuena por los amigos que tienes, digo.
Y que... yo también, madre especial que me ayuda con Economía para Todos.
Por supuesto, nuestra jefa de producción y una de las vigas sobre las que se asienta esta casa. Sobrevivimos sin ella una semana. Más no, Naya Pertusa.
Y así.
Como sabemos que ha salido bien todo, pues te esperamos ya con los brazos abiertos. Imaginaos la cantidad de temas que tenemos para empezar, ¿eh? Imaginaos que acabamos de empezar el programa hablando de una ley ómnibus como la CELAA, como la Rufián, que abarca todo y que ha generado tantísima polémica. Pero, y por supuesto, tenemos más asuntos. No se pierdan de 10 a 11, porque de 10 a 11 vamos a entrar en cloacas siniestras. Y vamos a seguir con ello. Pero hay algo que no me resisto a hacer. Porque yo cuando veo que alguien, con además expediente de experto, habla en un medio público y suelta algo que a mí me parece que, si no es una trola, al menos es inexacto, pues digo, oye, saltarán los verificadores enseguida a decir, no, el señor Daniel López Acuña, exdirector de Acción Sanitaria en Situaciones de Crisis de la OMS y actual experto epidemiólogo y asesor del gobierno asturiano presidido por el socialista Adrián Barbón, no ha dicho la verdad cuando en Televisión Española dijo esto.
¿Por qué Madrid, que ha tomado menos medidas menos restrictivas en la comunidad, es la que tiene mejores datos, o de las que tienen mejores datos, tanto en presión hospitalaria como en incidencia acumulada?
Bueno, yo soy muy escéptico con respecto a los datos de incidencia en la Comunidad de Madrid por dos razones. Porque, primero, se cambió el protocolo para realizar pruebas diagnósticas de PCR o de antígenos a las personas que son contactos de los casos. Y, en pocas palabras, se ha dejado de ver parte de la realidad y se ha infravalorado y subregistrado la incidencia. Desde mi punto de vista, la incidencia es notablemente mayor en la realidad, en la calle, en la
pero,
situación.
Pero, Daniel, perdona que te interrumpa, pero en cualquier caso, al margen de que la incidencia acumulada puede no ser... puedas dudar de ese dato, el de la presión hospitalaria... ese es más innegable.
También tenemos otro fenómeno en Madrid y es la derivación a instituciones privadas de casos que acuden a hospitales públicos y que no son registrados en la presión hospitalaria.
Así que, dice Carmen, que resumiendo, el exdirectivo de la OMS y actual asesor del gobierno asturiano, cuando le preguntan en Televisión Española por qué en Asturias la cosa está yendo mal y en Madrid la cosa está yendo bien, dice, es que en Madrid no se fíen ni de los datos de los test en incidencia acumulada, ni de los datos de ingresos hospitalarios. Hay que decir que, hablaba antes de los verificadores, sobre lo de la incidencia acumulada ya los verificadores dijeron, oiga, que no, maldita.es, por ejemplo, dio por bueno los datos de la Comunidad de Madrid. Pero es que, si ha habido alguien que lanzó sombras sobre los datos, vamos a empezar por partes. El de incidencia acumulada y el de los test fue el propio gobierno de España. Y sin embargo, Sara Becerro, buenas noches.
Buenas noches, Dieter.
Desde el propio gobierno de España ya admitieron que los datos de incidencia acumulada en Madrid, que los datos de los test eran buenos.
Sí, precisamente fue en boca de su portavoz en cuanto a pandemia se refiere, Fernando Simón. El pasado 5 de octubre, Simón atribuyó esa mejoría de Madrid al retraso de las notificaciones de los casos. Sin embargo, tras comprobar la buena evolución de los casos en la Comunidad de Madrid, el 9 de octubre cambió de opinión y hablaba de estabilización y mejoría.
Si vamos viendo la evolución de esta última semana, sí que da la sensación de que hay una estabilización. Desde hace una semana, 10 días, a ahora, o hace 4 o 5 días, sí que da la sensación de que hay una estabilización, lo cual es muy bueno.
Y mantenía la misma línea días posteriores. El 26 de octubre, Fernando Simón incluso reconocía que los datos de la pandemia en la Comunidad de Madrid estaban mejorando y rechazaba ya esa idea de asumir retrasos o fallos en las notificaciones diarias de los contagios de COVID-19.
Por tanto, la Comunidad de Madrid va en muy buen camino. De hecho, se ha demostrado en estos días. No creo que se deba a retrasos de la notificación, porque incluso si observamos los datos teniendo en cuenta ese retraso y no miramos los últimos 4 o 5 días, sino que miramos con los datos de hoy lo que ha pasado en la semana previa, la evolución sigue siendo favorable.
Decía esto Fernando Simón el 26 de octubre. El 19 de noviembre, fíjense si la evolución seguía siendo favorable y ya era imposible decir, oiga, es que es porque están retrasando los test. Porque claro, como empezaron diciendo eso en septiembre, en octubre ya no podían, imagínense qué van a decir el 19 de noviembre, cuando la incidencia acumulada de Madrid ha bajado por primera vez en mucho tiempo de los 300 casos, está en 297. Por cierto, Asturias, comunidad a la que asesora Daniel López Acuña, está en 649. Hoy han subido Asturias, Cantabria y poco más de incidencia acumulada. Desgraciadamente, para Asturias y para los que queremos esa región, las cosas siguen yendo mal ahí. Esto, en cuanto a lo de los test, pues no era novedad. Ya había habido bastantes y, de hecho, sigue siendo la matraca cuando Alemania, la prensa alemana de la que me manda los enlaces Carmen Tomás, dice el milagro de Madrid, ¿cómo lo han hecho? Ya hay quien dice, están mintiendo. Bueno, pues ya hasta Fernando Simón reconoció en dos ocasiones que ya no era por los retrasos, que es porque se estaban haciendo bien las cosas de momento. Ojo, esto a lo mejor puede cambiar después de diciembre, pero estamos hablando del presente, no de futuribles. Ahora mismo, incidencia acumulada en Madrid por debajo de 300. Asturias, camino de 700. Pero es que el asesor del gobierno de Asturias, hoy, para ser imaginativo, porque ha estado bien la... Aquí cuando criticamos y cuando tenemos que decir algo que creemos que está mal, no que esté mal, que creemos que está mal, decimos, mira la de Televisión Española. Hoy la presentadora de Televisión Española ha dicho, oiga, lo de los test me dirá usted esto, pero lo que parece que no se puede discutir son los ingresos hospitalarios. Bueno, pues también. ¿Y qué ha dicho López Acuña? Que los buenos datos de el descenso de ingresos hospitalarios, como me traigo todos los días las hojas, Madrid hoy, en los últimos 7 días, 242 ingresos hospitalarios. Asturias, 499. No les voy a decir la diferencia de población entre la Comunidad de Madrid y el Principado de Asturias. Háganse una idea. Pero ha dicho el señor López Acuña, no, los buenos datos es porque hacen trampas. Como por ejemplo, que en los datos de esos ingresos, los 200, voy a mirarlo otra vez para que vean que miro los papeles del Ministerio de Sanidad, de los 242 son los ingresos en hospitales públicos. Como los echan a los hospitales privados, lo acabáis de escuchar, sí, ¿lo ha dicho o no lo ha dicho ya. Carmen? Sí, sí. Es mentira, Sara.
Sí, de hecho es mentira, Dieter, porque lo cierto es que hemos comprobado las propias gráficas oficiales de la Comunidad de Madrid, que están disponibles en su página web para todo el que lo quiera comprobar, y muestran un claro descenso, en primer lugar, de las hospitalizaciones en la región desde el pasado mes de octubre hasta hoy, con una clara leyenda en el margen izquierdo de la infografía, en el que se puede ver en los gráficos diarios, donde apunta como fuentes, en primer lugar, al SERMAS, el Servicio Madrileño de Salud, y por otro lado, a los hospitales privados de la Comunidad de Madrid. Pero además, también hemos encontrado disponibles otros informes realizados por 61 médicos de la Comunidad de Madrid, donde comparten los datos de hospitalización, Dieter, de los 61 hospitales públicos, concertados y privados de la Comunidad de Madrid.
Hoy en papeles, ahora no son los del Ministerio de Sanidad, son con los que el Ministerio de Sanidad hace los datos de ingresos y altas. Son los papeles de registro de ingresos por COVID adultos hospitales CAM, registros de ingresos COVID adultos hospitales CAM, hospitales privados. Señor López Acuña, si lo quiere, luego Sara le pasa el enlace donde puede encontrar. Sí, porque claro... Quirón, Pozuelo, Ruber, HM, Nisa, La Zarzuela, San Rafael, la Clínica Centro, todo este listado de hospitales privados, hasta 61 entre públicos y privados, donde se pone, pues por ejemplo, en la Clínica Centro hay tantos, o en este caso no hay, en la clínica no sé qué hay tantos. Estos, ¿cómo lo hacemos entonces? ¿Cómo se oculta? ¿Cómo se deriva? ¿Cómo se inventa uno ese tipo de cosas? En la Comunidad de Madrid, por cierto, Sara, les hemos preguntado... porque ya no es lo que haya dicho este señor ayer, ¿fue ayer o antes de ayer?
Antes de ayer.
Antes de ayer en Televisión Española, sino que todavía hoy se siguen haciendo noticias del tipo: un exdirectivo de la OMS desmonta en 2 minutos la trampa de Madrid. Un montón de periódicos y, por supuesto, en redes sociales. ¿Qué dicen en la Comunidad de Madrid?
Pues fuentes del área de sanidad de la Comunidad de Madrid apuntan a este programa estar, Dieter, perplejos y aburridos con esta situación, porque se cuestiona en todo momento, dicen, el trabajo de los técnicos madrileños, que están además consiguiendo en estos momentos doblegar esa curva de contagios en la región. Aseguran fuentes de sanidad que están menospreciando, han dicho, todo el trabajo realizado en un momento en el que Madrid está mostrando buenos resultados tanto en contagios como en hospitalizaciones como en fallecidos.
¿Cuántas veces hemos elogiado aquí lo que se estaba haciendo en Asturias y que estaba teniendo buenos resultados durante la primera ola? El señor asesor del gobierno de Asturias ahora está nervioso porque los datos van mal en Asturias y tiene que decir que el resto hace trampas. Es que se acaba de cargar el prestigio. No sé cómo la gente es capaz de acabar con el prestigio diciendo una cosa.
Lo debió de aprender en la OMS. Lo debía de aprender en la OMS, que también menudo ejemplo ha dado.
Dieter, que has dado la avalancha de documentación es brutal, ¿no? Pero vamos incluso a la prueba del algodón. O sea, si tú tienes una gran incidencia acumulada de la enfermedad y tienes una gran hospitalización, tendría que derivar en una tasa de mortalidad elevada. Bueno, pues si nos vamos a la tasa de mortalidad, yo la última vez que lo he comprobado con datos INE, o sea, no con los datos donde faltan 30.000 muertos que nos los esconde Pedro Sánchez debajo del armario, ¿no? Sino con los datos INE de mortalidad, el ranking, por desgracia, y siento tener que utilizar este término del ranking, el día 10 de noviembre, que es el último día que yo lo he comprobado, el ranking era el siguiente: Aragón, ¿vale? 86 en cabeza. Siguiente comunidad autónoma, La Rioja, 74 muertos por 100.000 habitantes es en cabeza. Perdón, por millón de habitantes. Castilla y León, 61. Asturias, 46. Y para encontrar a Madrid, te tienes que ir muy abajo, muy, muy abajo, hasta llegar a los 33. Por tanto, señora Acuña, ¿también se están escondiendo los muertos? También, o los muertos mueren por lo privado también, o mueren por lo concertado. O sea, este señor, que yo lo he escuchado un montón de veces, tiene un componente político obvio. Y a mí me parece de maravilla, cada uno tendrá las recetas que quiera. Pero lo cierto es que él, públicamente, no digo que en Asturias hayan puesto esas medidas, pero públicamente, en intervenciones, en tertulias, en televisiones y demás, ha criticado todas las medidas que han funcionado en Madrid y ha defendido todas las medidas que no han funcionado en el resto. Entonces, el problema lo tiene él. Y él va utilizando el cartel de exdirectivo de la OMS cuando, lo siento mucho, pero si se puede fallar o no fallar. Pero si usted ya le mete el calzador político, entonces usted, perdóneme, pero ya empezamos con como Simón. Usted será todo el exdirectivo que quiera de la OMS, pero usted está metiendo cuchara política. Entonces, abra los ojos. ¿No dice usted que es científico? Pues no hay cosa más científica que el método empírico. ¿Funciona en Madrid? ¿Sí o no? ¿No funciona en el resto? Oiga, porque si metemos cuchara política, yo, por ejemplo, el ranking que acabo de decir, resulta que de las 6 primeras comunidades autónomas en mortalidad, 5 son del Partido Socialista. ¿Queremos meter cuchara política? Vamos a meterla, porque la principal acusación al Partido Popular sistemáticamente ha sido es que hizo recortes en la sanidad. Vale, si las comunidades del Partido Popular hacían recortes en la sanidad, que es competencia autonómica, ¿por qué la mortalidad está disparada en las comunidades del PSOE? ¿Acaso es que ustedes hacían más recortes? ¿Acaso es que no se han encargado ustedes de destinar el dinero a lo que había que destinarlo? Porque no me creo. ¿Qué pasa, que los médicos son peores en Asturias? ¿Qué majadería es esa?
Yo creo que como llevaban todo una campaña contra Madrid, que era ya de bomba vírica, de Ayuso, de métete donde sea, te tienes que morir y todo.
Eres tonta. Currada. Ayuso es tonta.
No, y lo de los recortes también.
Y los recortes por
de
supuesto,
Madrid.
Pero es que todavía, alguno insiste todavía, pero bueno, eso ya es bueno, pues intentas desmontarlo y punto. No, pero esa campaña tan brutal contra Madrid, pues resulta que, claro, da la casualidad de que cada día cada semana el gobierno tiene que ir avalando lo que la semana pasada era un horror y ahora resulta que, anda, pues resulta que la última, la de las farmacias. Entonces, es que todas las semanas, en las últimas 3 o 4, se han tenido que tragar todo lo... Entonces ya no es noticia, porque ahora ya no es noticia que Madrid va bien. Ya no es noticia, como has contado tú, que es la cuarta por abajo. No, 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 ahora ya no es noticia. Ahora ya, mira, por la mañana, ayer, cuando salió lo de las farmacias, por la mañana, en algunos teles, estaban arremetiendo, como si fueran los más epidemiólogos del mundo, algunos periodistas, diciendo que qué barbaridad lo de las farmacias. Tú fíjate, y a las 3 horas, o a las 4, se filtra que no solo Bruselas dice que ok, sino que encima en el interterritorial Illa dice que ok. Tú imagínate el papelón de toda esta gentuza que ha estado que deseando la muerte de Ayuso y Madrid desastre, que se han tenido que estar comiendo una tras otra. Y este señor, que yo lo llevo siguiendo bastante tiempo, es un impresentable que seguro que ha aprendido en la OMS cómo mentir, porque acordaros de que la OMS, mientras todos estábamos viendo lo que estaba pasando en China, la OMS estaba callada sin mandar a nadie allí, mandó a los 3 meses, mandó a un equipo. Ahora, hombre, vamos a mandar a un equipo a ver qué pasa en China. Joder, pero si ya lo estamos viendo lo que está pasando en China. Y no dijeron que era una pandemia hasta cuánto tiempo después, cuando ya estábamos hartos de ver que esto es grave, y la OMS estaba mirando para otro lado. Entonces, bueno, pues su educación en la OMS probablemente le haya trastornado, si es que no estaba ya trastornado antes.
Vamos a ver, es especialmente grave lo de este sujeto, porque además, claro, estamos hablando de la lucha contra las fake news, etcétera, ¿no? Y los verificadores, etcétera, donde tienen que saltar como llenas todos los que están preocupados por la calidad de la información que se transmite a la ciudadanía, son precisamente los verificadores y las autoridades, cuando alguien con mando en plaza o cuando alguien que pretende imponer sus opiniones con argumentos de autoridad, miente o manipula. A mí se me puede escapar un dato y puedo haber cumplido mal mi labor de periodista recopilando información, etcétera. Este no. Este, si dice eso que está diciendo de Madrid, es porque está intoxicando. No hay otra razón. Pero que no hay otra razón, te lo dice un notario. Esto lo ha hecho por eso. Es decir, este señor le tenemos que dar esa autoridad que reclama, ¿no? Entonces tiene que saber perfectamente qué procedimientos de recopilación de información y qué contenido tiene cada cifra que trasladan las autoridades. Entonces, si está diciendo que Madrid está haciendo una cosa que no está haciendo, es porque está intoxicando, está mintiendo. No es un despiste, está mintiendo, está intoxicando a, precisamente, como habéis dicho, la comunidad demonizada. Por cierto, yo recuerdo perfectamente lo repugnantes que fueron las autoridades asturianas cuando Madrid lo estaba pasando peor. Me acuerdo perfectísimamente.
¿Lo puedes concretar en el presidente?
Sí, efectivamente.
Igual que en el otro, en Paje.
No, ¿sí? es que es así. Pero es que además, este tipo en la primera oleada dijo que en Asturias no iba a hacer falta mascarillas. Este también estaba negando que se fuera a tener que cerrar Asturias, etcétera. No, mira, a este no, se les puede, no tienen un pase. Yo y luego, por cierto,
sí.
Mónica López, Televisión Española, oye Mónica, ¿qué pasa? ¿Se te ha acabado el cuajito ese que te marcaste el otro día con Alfonso Guerra? Para hacer el ridículo. Borra los vídeos, no se los vayas a enseñar a las visitas.
Pues te diré, Mario, que ¿sí? al menos le ha cortado cuando ha dicho lo de los test. Le ha dicho, lo de los test usted dice que no, pero lo de las camas lo de los ingresos hospitalarios no me lo podrá negar. Y también se lo ha negado. Mira, yo a este experto no, realmente
ya,
no
pero
sé.
Ahí, Dieter, es... ahí, no, sí. no, es que ahí les toca ser servicio público y hincar el diente.
Sí, pero
sobre
hay que
todo
saber...
si ha sido de lista por la vida antes con un padre de la Constitución.
Claro, pero es que es mucho más fácil polemizar sobre lo otro, con lo de Alfonso Guerra, saberse los datos. Y yo, la verdad es que no sé las intenciones de este señor, al que yo también había escuchado. Y, por cierto, en algunas cosas de las que ha dicho, y le he escuchado en esta casa, algunas cosas de las que ha dicho me han parecido sensatas. Y en Asturias estaban yendo bien las cosas. Pero cuando has dicho algo que es incorrecto y han pasado ya días, no sigas presumiendo de eso porque sabes que es incorrecto. Pero sí que me gustaría decir una cosa de la Comunidad de Madrid. Nosotros hoy hemos querido que la Comunidad de Madrid diera su versión y nos han dicho que estaban cansados de este tipo de cosas. Que no se cansen.
No, porque los otros siguen.
Porque las van a tener que seguir defendiendo porque esto va a continuar. Que no se cansen y que les dé pereza entrar en este tipo de cosas porque si se cansan, los otros van a venir después. La Comunidad de Madrid... ¿podrá tener en el futuro recaídas? Pues no lo sé. Asturias iba muy bien en verano, pero muy bien. Iba muy bien en verano. Empezó a flaquear y ahora se ha visto dónde está. En la Comunidad de Madrid iban las cosas muy mal en septiembre. Y fijaos cómo están ahora. Pero yo no puedo entrar en futuribles. Yo voy... a lo de hoy.
Pero Dieter, fíjate, en esta teoría lo hemos discutido muchas veces, con un COVID que es nuevo, que los mismos científicos van corrigiendo sus versiones con toda la buena fe, que vas haciendo prueba y error, se te puede pedir como político que tengas muy buena fe, que tengas unas ganas de trabajar tremendas y que vayas teniendo toda la cintura posible para, eliminando sectarismos, salvar vidas. Yo sinceramente creo que eso es lo que ha ocurrido en la Comunidad de Madrid. Ha habido errores, como en todas partes. Ahora, que fallaba un determinado equipo, se reforzaba. El equipo que tiene en estos momentos en la Consejería de Sanidad está compuesto por Ruiz Escudero, médico, por el señor Zapatero, médico investigador con 2 sexenios reconocidos de investigación, y acaban de incorporar a Armengol, que es uno de los médicos de urgencias más potentes que existe. Es decir, cada vez que ocurría algo, la historia era, busca cómo lo podemos solventar y lo solucionamos, ¿vale? Lógicamente así va funcionando. Que los test PCR eran lentos para detectar y cortar inmediatamente los focos, se empezaba a buscar como fuese. Daban con los test de antígenos, primera comunidad que te los trae. Primera comunidad que te hace un cribado real. Primera comunidad que te refuerza los cribados. Primera comunidad que te hace unos cribados sobre el profesorado. Es decir, ¿puedes errar? Pues claro, algunos estamos libres de eso, pero con toda la buena intención vas paliando todos los posibles problemas, ¿vale? Los rastreadores, que se le ha atacado mucho. O sea, los informes que tenía la Comunidad de Madrid avalaban, y yo creo que ya está visto que además es así, que a partir de 50 casos de incidencia acumulada, por decirlo de una forma llana y un poco tal, tienes el desparrame. O sea, era imposible controlarlo. Bueno, lo centraron en test. ¿Fue un error el no meter rastreadores?
Fue un error.
Puede serlo.
No, pero, Carlos, fue un error.
Dieter, ya, pero...
Pero sí, Dieter, hasta pero, lo compartes tú,
ya, pero Dieter, Carlos. Pero si a lo que voy, es, fue un error, puede serlo, pero porque la estrategia era centrarlo en los test. O sea, sí, no porque no hicieras nada. No, pero si voy a la intención.
Sí.
¿Qué hacía el gobierno de España? Nada. Entonces, aquí hay una diferencia abismal entre...
Y no valía quien... para nada los test tampoco.
Claro, aquí hay una diferencia abismal entre quien va intentando paliar las situaciones... y quien directamente se ha lavado las manos y ha dicho, ahí os las compongáis, y si encima te sale bien y eres del partido contrario, te arreo a sartenazo.
Pero fíjate, ni siquiera del partido contrario, porque volviendo a Asturias, el gobierno de España se lava las manos y dice que sean las comunidades las que actúen. Y entonces se desborda esto y llega Asturias y dice, es que no me queda otra, según su opinión, según sus expertos, que decretar un confinamiento domiciliario. Y lo pide el 2 de noviembre, 17 días después, el gobierno que le dijo hay que esperar un par de semanas para ver cómo van las cosas, 17 días después el gobierno de Asturias sigue sin poder tomar la decisión que siguen defendiendo. No es que se les haya pasado, es que la siguen defendiendo. Y Asturias va por 649 de incidencia cuando tenía 400 y poco. Hoy el dato de los últimos 7 días de muertos en Asturias son 128, y solo el fin de semana contaron un muerto cada hora. El señor Barbón, que no tuvo problemas en criticar públicamente a la presidenta de la Comunidad de Madrid y a los madrileños, cuando dijo, Asturias no es Madrid, aquí se usa la mascarilla, a los que tenemos sangre asturiana por las venas y vivimos en Madrid, todavía nos repatea, debería tener el mismo cuajo y el mismo valor para decirle a Pedro Sánchez lo que piensa de que les estén impidiendo el confinamiento domiciliario. Hacemos una pausa y tengo que entrar en la noticia que acaba de publicar Ketty Garat en Libertad Digital y que nos va a comentar ahora mismo sobre la nueva mordaza que va a aprobar de forma inminente el gobierno de España. Antes, un consejito, Lucía.
La edad y el sobrepeso son las principales causas de las lesiones y dolores articulares que afectan nuestra calidad de vida. En Clínicas CRES ofrecen tratamientos muy vanguardistas en regeneración de problemas articulares a base de tus propias células madre y factoras de crecimiento para que te olvides de los dolores de espalda, rodilla y otras lesiones sin pasar por el quirófano. Tienen clínicas en Madrid, Zaragoza, Valencia y Palma de Mallorca, realizan el test del COVID y cumplen todas las medidas sanitarias de protección. Pide cita en el 914450004.
La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.
Imagina una compañía de fibra y móvil que no lanza ofertas para atraparte, ni te enreda con permanencias. Y con una tarifa de fibra 600 megas y móvil 30 gigas por 50 euros. Tienes alas. ¿No las vas a usar? Fibra, móvil y sencillez. O2. Respira. Infórmate en o2online.es.
Si tienes una empresa o eres autónomo, es tiempo de explorar nuevas opciones, de reinventarse también en la financiación de tu empresa. En Gedesco llevan más de 20 años reinventando la financiación, canalizando a las empresas fondos tanto a corto como a largo plazo. Si quieres conocer la financiación que mejor se adapte a tu empresa, obtén atención personalizada llamando al 900-900-550, 900-900-550 o entra en gedesco.es.
Este es un mensaje para todas las familias que cambian el fútbol por...
¿Y qué serás ahora, Barbie?
Ingeniera o médica.
Del 6 al 24 de noviembre, para todas estas familias, en El Corte Inglés tenemos un 25% de regalo por sus compras en juguetes. Para canjear del 26 al 31 de diciembre. Porque esta Navidad, la ilusión está en jugar.
Si has perdido la chispa con tu pareja, toma Energisil Vigor. Energisil contiene maca que contribuye a estimular el deseo sexual. ¡Energisil Vigor!
Estás escuchando Es Radio.
Queridos amigos empresarios como yo, si estáis buscando un detalle navideño para vuestros empleados, socios y aficionados, no os comáis el tarro, comeos el jamón. Pedid cientos de miles de lotes a tujamondirecto.com para ir abriendo boca, que vais a quedar como seres superiores.
Tujamondirecto.com, 984-1028.
¿Crees que coger la raqueta como yo hará que juegues como yo? No hagas lo mismo que yo. Yo nunca hice lo mismo que otros.
Tú eres único. Protege lo que te hace diferente.
Presentamos Santander One, un nuevo modelo de banca que se adapta a ti y a tu empresa para ayudarte a superar retos tan únicos como tú.
Es que me quedé completamente en blanco.
¡Ay, esa memoria, Laura! Toma Nutrament, porque Nutrament contribuye a la función cognitiva y al rendimiento intelectual normal. Recuerda, toma Nutrament, de Pharma OTC.
¿Sabías que en tu casa hay 5 veces más contaminación que en el exterior?
Respirar es vital, pero respirar bien nos hace vivir más tiempo y mejor.
Ahora lo puedes conseguir con Bio, el sistema de tratamiento integral del aire que elimina virus, bacterias y aquellas diminutas partículas tan dañinas para la salud.
Si padeces alergias, EPOC, apneas, insomnio, te levantas cansado o quieres evitar contaminarte de virus y bacterias, llama y pide información en el teléfono gratuito de BIU, 900-730-122.
Cuídate y cuida de tu familia, 900-730-122.
BIU, 900-730-122.
Estás escuchando Es Radio.
Colacel Antiox es el antioxidante más eficaz
para la piel y articulaciones.
Y lo demostramos.
Aporta proteína de colágeno que aumenta la masa muscular y vitamina C que potencia la formación de colágeno.
Y es realmente eficaz porque se asimila más del 90% de sus componentes.
Colacel Antiox, mucho más que colágeno.
Mundo Natural.
20 años de libertad, de andadura profesional. 20 años que celebramos con el lanzamiento de dos relojes conmemorativos. Diseñados por la firma española Conomera & Sons, los relojes vigésimo aniversario de Libertad Digital están realizados con materiales de primerísima calidad, caja de acero, cristal de zafiro, movimiento de cuarzo y cuentan con 10 años de garantía. Reserve el suyo en edición limitada e numerada en la web yoquierouno.com.
Recuerda, con Mundo Natural, tus complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural en tu casa en 24 horas. Pedidos en parafarmaciamundonatural.es y por compras superiores a 70 euros, regalo seguro.
La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.
Yo antes que yo no sé cuánto ha afectado o no y cuánto les preocupa o no lo de las quejas dentro del PSOE por pactar con Bildu, pero cuando Mr. Postman tiene que mandar una carta a sus militantes del PSOE diciendo que lo del Bildu es todo un fake y una desinformación, cuando ya tienes que escribir una carta, por algo será.
Excusatio non petita.
Accusatio por escrito.
Nuestros antepasados.
Manifesta. Lucía, un consejo para nuestros oyentes. Y ahora le pregunto a Ketty Garat por esa obsesión. Nos va a contar Ketty la obsesión del gobierno por decir que... Ah, que me criticas, desinformación, fake news.
La firma española Conomer & Sons se suma al vigésimo aniversario de Libertad Digital con dos relojes de edición limitada, el modelo cronógrafo y el modelo nácar, los dos modelos unisex, realizados con materiales de primerísima calidad, con caja de acero, cristal de zafiro, movimiento de cuarzo y con 10 años de garantía. Para conseguirlo, ¿qué tiene que hacer? Entrar en la web yoquierouno.com, por 325 euros puede ser suyo, y los socios de Libertad Digital tendrán un 10% de descuento.
A ver, Ketty, ¿cuál es la última del gobierno?
Buenas noches, Dieter. Es la principal obsesión y dedicación en estos momentos del Ejecutivo la desinformación, las fake news, los bulos y mentiras, o dicho de otra forma, el control de los medios de comunicación salpica todas y cada una de las intervenciones del Gobierno, pero hoy se ha dado un salto cualitativo y es que esta obsesión ha alcanzado el plano legislativo. Ayer el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, anunció una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la LECRIM, que esta tarde ha pasado el filtro de la Comisión de Subsecretarios y Secretarios de Estado, según nos adelantan fuentes gubernamentales a Es Radio. Se trata de un órgano llamado el Consejillo, porque da luz verde a lo que aprobará el próximo martes el Consejo de Ministros, y en el que se plasman las prioridades legislativas y, por ende, políticas del Palacio de la Moncloa. Un proyecto de ley del que no conocemos la letra concreta, pero sí la música, y que, según fuentes gubernamentales, pretende endurecer los tipos penales para evitar las filtraciones de una causa durante el proceso de instrucción. El Gobierno pretende acercar esta tipificación penal, en estos casos, a la europea, porque la española es laxa, según Justicia, aunque obvian el hecho de que la búsqueda del filtrador pasaría por la injerencia del medio de comunicación que protege el anonimato de su fuente en aras del derecho a la libertad de información. El derecho con el que replica el Ministerio es el del derecho al honor y a la intimidad del protegido, del testigo o del encausado, que permitiría delimitar o limitar la difusión de imágenes de víctimas víctimas, testigos y procesados cuando no revista interés informativo. La clave está en quién decide si tiene o no interés informativo. Hasta ahora ese papel lo tomaba o lo asumía el medio de comunicación en concreto. Y esto nos lleva al segundo cauce en el que trabajan en el Palacio de la Moncloa, también con cierta urgencia, la Comisión de la Verdad, que según lo publicado en el Boletín Oficial del Estado, dirigiría Iván Redondo y Miguel Ángel Oliver. Las fuentes consultadas por esta casa adelantan que esa comisión verá la luz verde en breve, antes de final de año, y delimitará de forma clara sus competencias y la capacidad que tenga el Ejecutivo de interferir o no en las decisiones de los medios de comunicación privados.
Pues atención a las dos cosas que nos ha contado Garat, Carmen,
las
porque vamos
por el
mismo
camino.
Las
dos por el mismo camino, o sea, torpedear la función de los medios de comunicación, no porque nosotros seamos más importantes que nadie, sino por el derecho que tienen los ciudadanos a informarse. Me parece increíble. Ya nos parecía increíble lo del el Ministerio este de la Verdad, pero ahora ya, o sea, es que es claramente cuando... Además, a mí no, yo suelo ser un poquito intentar ver qué puede haber, a quién beneficia esto, y qué casualidad que ahora que Pablo Iglesias y Podemos tienen montones de problemas, ahora van a impedir que los medios de comunicación publiquen cualquier cosa que tenga que ver con procesos en los que esté metido Podemos. Hombre, a mí casual no me parece, porque esta preocupación por el honor de los imputados o de los testigos, la han tenido en la puñetera vida. No, o sea,
ahí te voy a corregir, porque Echenique la ha tenido siempre. El recién condenado por llamar violador a un muerto sin tener la más mínima prueba e inventándoselo de arriba abajo, no puede ser lo que estás diciendo. Claro, bueno, quito modo ironía. Fíjate, la cosa va más. Nosotros la semana pasada publicábamos una parte en OK Diario de esta ley, que a mí me parece una barbaridad, porque ya no es solamente que te vayan a limitar lo que puedes contar, es que van a limitar lo que puede ocurrir. Se han cargado la acusación popular en manos de los partidos. Bien. ¿Esto qué implica? Lo llevo a la práctica. La famosa querella que interpuso como acusación popular Vox ante el juzgado número 13 de Barcelona, que fue de la que se absorbió posteriormente en el Tribunal Supremo para la causa contra el 1 de octubre y todos los golpistas que acabaron condenados. Pero la investigación inicial estaba lanzada en el juzgado 13 de Barcelona por un partido, bueno, por Vox. Posteriormente se trasladó esa acusación y estuvo Vox en el Tribunal Supremo. El caso de los ERES, otro ejemplo, el Partido Popular se personó, puso su equipo jurídico, se encargó de que saliese muchísima porquería. Bueno, si tú retiras esa acusación popular, solamente te queda como gran acusación, si tienes daños particulares, la acusación particular. Pero si no, el monopolio de la acusación cae en ¿quién? Dolores Delgado. ¿De veras nos creemos que en determinados casos va a llevar con ímpetu la búsqueda de la verdad política a Dolores Delgado? Esto no se lo cree nadie. Es decir, no solamente están cortando lo que se puede contar, están cortando lo que puede salir y se podría contar.
Por cierto, que hablando de lo que se puede contar, de fake news, de desinformación, el lunes el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, concedió una entrevista en la que fue diciendo que lo que pasaba en Canarias no era verdad, que no había gente en el muelle, que bueno, que no pasaba más de 72 horas, que los policías no se le habían quejado, que además había 5 áreas militares donde estaban todos los inmigrantes que salían del muelle, que
toda,
vamos,
la entrevista era un fake news.
Toda. Y cogimos aquí al portavoz de CEB y al portavoz de SUP y empezaron diciendo, esto no es así. Marlaska dijo, pero si además la inmigración ha caído del 18 al 19 un 50%. Y yo le pregunté a los dos, oiga, pero es que no tienen datos del año 20, y dijeron los dos, sí, 15 de noviembre, ha subido un 1020%. Tenemos, creo que noticia de última hora que quiero confirmar con la Policía Nacional, precisamente. José Luis Guedes, secretario general del sindicato SUP en Canarias, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Marlaska estuvo hace una semana. ¿Tiene usted conocimiento de que vayan a ir mañana más miembros del gobierno?
Sí, viene el ministro Ábalos y el ministro Escrivá mañana a Gran Canaria.
El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, y el ministro de Asuntos de Inmigración, además de Seguridad Social. ¿Y qué se van a encontrar allí? Porque en el muelle el famoso muelle que se le atragantó a Marlaska. Saben que Marlaska, bueno, alguien dio la orden, todavía no se sabe, y estoy leyendo que se lo quieren encalomar a la policía. No. Alguien dio la orden de, oye, empezar a sacarme gente y se la mandáis a la alcaldesa y la dejáis en el pueblo. Y llegó la alcaldesa de Mogán y dijo, sí, a un autobús y para la delegación y el consulado marroquí. Ahora mismo, ¿cuántos inmigrantes hay en ese muelle, don José Luis?
Pues hay en torno a 2.000 personas.
¿2.000 personas?
Sí, a principio de la semana hemos tenido 2.500. Se puso en libertad fuera del muelle a más de 200 y entre ayer y hoy se ha desplazado unos 400 personas al nuevo campamento de Barranco Seco, que se ha hecho en un antiguo cuartel militar, pero la cifra sigue siendo de en torno a 2.000 personas.
2.000 personas en el muelle de Arguineguín. ¿Teme usted se dé algún tipo de orden para que cuando llegue mañana Ábalos y Escribano se vean con esa imagen?
Es materialmente imposible que se diera esa circunstancia, porque no hay capacidad para ahora mismo darle salida a esas 2.000 personas. Lo que estamos hablando es de hoy para mañana, es imposible. Las 2.000 personas estarán ahí mañana en el muelle.
Usted es secretario general de un sindicato de los más importantes de la Policía Nacional en Canarias. Como es la Policía Nacional, entre otros, los que están teniendo que lidiar con esta avalancha, el ministro de Fomento y el ministro de Seguridad Social, ¿a qué hora se reúnen con los portavoces de la policía?
¿Con los portavoces de la policía? No hay prevista ninguna reunión con estos ministros.
¿No van a Canarias a hablar con ustedes para saber su opinión?
Con las organizaciones sindicales, desde luego que no. No sé si habrá algún tipo de contacto con los mandos de la Jefatura Superior de Policía, pero desde luego con los sindicatos policiales ya le digo que no.
No sé si ha leído usted o tiene usted algún tipo de información, pero se está buscando a quien dio la orden de sacar de allí a 200 inmigrantes y dejarlos en la plaza de Mogán, y se ha empezado a decir que esto fue cosa de la policía, que no entendió, que llamaron a la Secretaría de Estado y como no les cogieron el teléfono, no llamaron luego a quien tenían que... Vamos, que al final no sé si va a caer con el peso de este escándalo más que un político o un policía.
Yo la verdad no le puedo determinar de quién ha salido la orden de trasladar desde el interior del muelle a personas que ya habían cumplido las 72 horas, ya estaban en libertad, y ponerlas justo en el exterior del muelle. Lo que sí es cierto es que ninguno de los policías que estaban en el muelle, de motu propio, tiene capacidad para decidir sacar de esa instalación a inmigrantes y ponerlos fuera del muelle. Esa circunstancia no se da. No sé en qué escalón, en qué situación de nuestro organigrama policial o del nivel político se partió la orden, pero desde luego de los funcionarios que estaban en el muelle trabajando no ha sido una orden espontánea de que han pensado ellos y la han generado.
Solo por dar un dato, lo digo porque hubo una explicación oficial en el momento en el que la alcaldesa de Mogán dice que qué está pasando aquí, y la respuesta que recibe la alcaldesa de Mogán es: han cumplido, lo dio por identificar la fuente de la orden. Dice, han cumplido las 72 horas en el CIE, ergo, los tenemos que soltar. Claro, y ahora yo le pregunto a nuestro invitado. Como él está diciendo perfectamente, la capacidad para decidir quién sale y quién no sale no la tiene ningún mando policial. ¿Quién puede estar al corriente como representante del gobierno y quién tiene capacidad para dar una orden de ese estilo?
La alcaldesa de Mogán. La alcaldesa de Mogán.
El delegado del gobierno, vamos.
La alcaldesa de Mogán. Que,
vamos.
La alcaldesa de Mogán que citabas.
Quien dio la orden fue, que yo tenga constancia, la delegación y la subdelegación aquí, claro, en Canarias.
A lo mejor mañana se lo preguntan el señor Ábalos y el señor Escrivá a la delegación del gobierno, ¿o no?
Pues no lo sé. La verdad que hoy es cuando esta tarde nos hemos enterado de la visita de estos dos ministros para coordinar todas las acciones que se están emprendiendo con el tema de inmigración, pero me imagino que una buena parte de la conversación será dedicada a esas circunstancias tan desafortunadas, porque la verdad que poner a 200 personas sin ningún tipo de recurso alojativo ni manutención, en las circunstancias en las que nos encontramos con el escenario COVID, la verdad es que ha sido bastante desafortunado.
Supongamos, señor Guedes, que al terminar esta entrevista recibe usted una llamada del Gobierno de España y dice, mire, que como secretario general del SUP en Canarias, junto con otros secretarios generales de otros sindicatos policiales de las islas, se van a reunir los dos ministros con usted. ¿Qué le diría usted a Ábalos y a Escrivá? Así, lo más importante, porque en la reunión no les van a dar mucho tiempo. ¿Qué le diría o qué le pediría?
Nosotros llevamos tiempo reclamando más medios policiales. En Canarias tenemos un déficit estructural de funcionarios con respecto a nuestro catálogo de puestos de trabajo de más de 600 policías. En condiciones normales, le hablo, para tener el catálogo de puestos de trabajo al 100%. Eso de tener 600 policías menos para hacer el trabajo del día a día ya era complicado, bastante complicado para hacer nuestro trabajo. Pues imagínense en estas circunstancias en las que estamos saturados completamente con el trabajo policial dedicado a la inmigración. La verdad es que se está haciendo muy difícil para los compañeros, muy complicado, y lo que necesitamos por lo pronto, refuerzo policial. Hemos solicitado una atribución temporal de funciones para que nos manden personal y sobre todo que se mejoren las condiciones de trabajo de los policías. Ahí se está trabajando al sol. En Canarias, en esta fecha del año, estamos rondando 25-30 grados según la franja horaria, algo que ya les gusta de ustedes en Península, y estamos trabajando con buzos integrales de protección, mascarilla, guantes, máscara facial, para hacer las reseñas policiales y la labor de identificación de los inmigrantes y todo el trámite de extranjería. Créanme que las condiciones de trabajo son bastante complicadas, ha habido policías que han sufrido lipotimia, hemos pasado un verano especialmente caluroso, y así es como se ha estado trabajando. El muelle, desde luego, no era el sitio adecuado para realizar ese trabajo, y ahora han optado por hacer un campamento que tiene una capacidad máxima prevista de 800 personas, con lo cual, aunque lo llenáramos al 100%, seguimos sin tener cabida para las 2.000 personas que se siguen encontrando en el muelle. Desde luego, lo que haría falta es, como se hizo en la anterior crisis de los cayucos, disponer de espacios suficientes con unas instalaciones amplias para que dé cabida suficiente a los inmigrantes hasta que se les encuentre la salida que se pueda. Aquellos que son expulsables, proceder a las devoluciones, y aquellos que no lo son, pues darle tránsito a la península o al resto de Europa, porque nosotros somos la frontera sur de Europa. Esto no es un problema de Canarias, no es un problema de España, sino es un problema de Europa. Y Europa tiene que intervenir de una manera activa, porque si no, aquí vamos a estar desbordados.
Mario Noya, le quiero hacer una pregunta. Mario.
Señor Guedes, le querría hacer dos preguntas. ¿Ve alguna pauta de comportamiento, por decirlo así, o algún patrón en el flujo de llegada de los cayucos? ¿Coincide con algún tipo de crisis política? ¿Ven ustedes que hay alguna programación de las mafias de la inmigración? Y en segundo lugar, los inmigrantes que están siendo puestos, vamos, que están siendo dejados a la mano de Dios, ¿han pasado todos los exámenes sanitarios que, por ejemplo, la diputada Oramas, con motivo de la moción de censura planteada por Vox, aseguró que se estaban haciendo a todas estas personas que están llegando a las islas?
Bueno, por empezar un poco por el final, a las personas estas cuando llegan, fundamentalmente vienen ya embarcadas en embarcaciones de salvamento marítimo. Cruz Roja, que es la ONG que se encarga de su recepción, les hace el triaje médico. Aquellos que tienen patologías graves son derivados a hospitales o centros de salud, y al resto de las personas que han superado ese triaje se les hacen los PCR in situ y en el muelle, por personal del Servicio Canario de Salud. Y luego ya nos confirman quién ha sido positivo o ha sido negativo. Con lo cual, la parte COVID sí que se está realizando. Con respecto al movimiento, al flujo de personas, si encontramos algún patrón, lo que hemos notado este año, pues, por un lado, el estado del mar ha sido excepcionalmente bueno, pero dándose las características históricas, que la mejor época para la navegación era entre septiembre y diciembre, y este año, desde el principio del verano, el mar ha estado plato, lo que llamamos aquí el mar plato completamente, con lo cual las condiciones de navegabilidad eran óptimas para embarcaciones precarias. Pero a nosotros nos ha llamado especialmente la atención que, coincidiendo con la visita del ministro Marlaska, el día siguiente, pues tuvimos una arribada de inmigrantes de 1.000 personas, y coincidiendo con la siguiente visita, lo que tuvimos en el fin de semana fueron 2.000 personas, perdón. En la primera visita era el ministro Escrivá, fueron las 1.000 personas, y el día después de la visita a Marlaska, la anterior visita de Marlaska, lo que tuvimos ese fin de semana fueron 2.300 personas que llegaron en dos días. O sea que es un poco significativo ese dato.
Y aunque sea especulación, pero ¿y tiene algún razonamiento esta variable estadística? ¿Va un ministro, de pronto avalancha? ¿Va otro ministro, de pronto avalancha? Lo digo porque mañana van dos ministros. ¿Qué hablan ustedes? ¿Qué creen que puede suceder?
La diferencia de la llegada de estos dos ministros, que está anunciada, es que se ha hecho de un día para otro. Tengan en cuenta que la navegación de hacia las costas canarias, la más cercana es Fuerteventura y Lanzarote, estamos hablando de día y medio de navegación desde la costa de Marruecos. A Gran Canaria tardan un poquito más desde esa costa. O sea que con el margen que ha habido hoy de la comunicación, no creo que coincida. En las otras visitas anteriores, la verdad es que se había anunciado con días antes y llama la atención. Yo no puedo afirmar nada en ese sentido, pero... Sí. Es bastante significativo que teníamos una media de 100, 200, 300, 500 personas y esos días en concreto, esos volúmenes de 1.000 y de 2.000 personas.
Es como si alguien estuviera abriendo el grifo, ¿no? Desde algún país.
Que vais allí, venga, pues ala, que os voy a mandar unos cuantos. Sí.
Carmen, ¿le querías hacer
Yo le quería hacer una pregunta porque ha comentado nuestro interlocutor, José Luis, que una vez ellos lo que piden es más medios para poder, a los que sean realmente que haya que devolverlos, se les devuelvan. Pero resulta que en todo el año se han devuelto a 30 personas. Esta tarde aquí nuestro compañero Ignacio Cembrero ha dicho que habían venido desde el inicio de la pandemia 27.000 y que se habían devuelto a 30, es decir, que no se devuelve a nadie.
Devuelto a países, a otros países.
Sí, o sea, devoluciones, como él ha hablado de... Sí. Sería bueno que tuviéramos la posibilidad, con más medios, pues de saber a quién podemos ir y devolverlos, y digo, pero si no se devuelve a nadie, ¿no?
El problema que hemos tenido, yo creo que lo conocemos todos, es el cierre de fronteras con motivo del COVID. Eso es un añadido. Nosotros en Canarias, yo le puedo asegurar hoy con rotundidad, la Policía Nacional tiene un recorrido y una experiencia en el campo de la inmigración de 26 años. Hace 26 años llegaron las primeras pateras a Canarias. O sea, tenemos una buena experiencia, sabemos cómo tratar este tema. En el ámbito policial, me refiero al nuestro, identificaciones, reseñas, las conducciones que hacemos y cuando se producen las devoluciones, hacer las conducciones y devoluciones de estas personas en sus países. El tema es que este año, con el escenario COVID, esto ha cambiado completamente. A la hora de trabajar es muy difícil, es muy complicado, porque tenemos que tener medios de autoprotección para no contagiar nosotros, se han tenido que adoptar medios de protección para no mezclar pateras, eso le hablo en el inicio, ahora mismo estamos en unos volúmenes que es imposible, pero era no mezclar pateras por si teníamos en algún caso gente contagiada, que no se contagiaran otros. O sea, el escenario ha sido completamente distinto. Y ya en el aspecto de las expulsiones, las devoluciones, pues hemos tenido la frontera cerrada hasta hace apenas un par de semanas, que coincidiendo con la visita del ministro Marlaska a Mauritania, se retomó, pero hasta ahora yo lo único que puedo confirmar es un vuelo de expulsión, de devolución a Mauritania, que ha sido publicado en los medios. A Marruecos nos comentan que sí, que se están produciendo salidas, pero con volúmenes de inmigrantes muy reducidos.
Don José Luis Guedes, secretario general del sindicato SUP en Canarias, ojalá que mañana el ministro Ábalos y el ministro Escrivá no vayan solo a hacerse la foto, que su visita sirva de algo más de lo que ha servido la visita del ministro Marlaska, que volvió a la península y dijo que lo que las quejas no había y que estaba todo controlado, pues ya vemos cómo está controlado. Y déjeme que le diga otra cosa. Le quiero agradecer al SUP, porque nosotros somos una correa de transmisión a veces de la información y luego llegamos hasta donde llegamos. Pero ha sido el sindicato SUP el que nos ha avisado y nos ha dicho, oye, hay todavía 2.000 personas, hay noticias, hablar con el compañero de Canarias que os puede contar lo que está pasando allí. Más que nunca es importante, lo que ya haga ya la Unión Europea ya no depende tanto de nosotros, pero más que nunca, dentro de cada uno su responsabilidad y nosotros como medios de comunicación, debemos hacer que los canarios sientan que el resto de los españoles estamos con ellos y que si le dejan de la mano de Dios que sean los políticos, no el resto de españoles, empezando por nuestros policías. Muchas gracias por su ayuda. Por cierto, ¿mantiene contacto usted con la Cruz Roja, don José Luis?
Sí, 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 la verdad que sí.
¿Sabes si a qué hora es la reunión de la Cruz Roja con el ministro Ábalos y el ministro Escrivá?
No sé la hora porque tampoco sé si se va a producir esa reunión.
Pues ojalá que reciban después de entrar esta entrevista también un mensaje de la Cruz Roja para decirles que hay encuentro con SUP y con Cruz Roja y con el resto de gentes que todos los días se está dejando la piel por evitar lo que es un drama humanitario. 2.000 personas, nos decía este policía, 2.000 personas en un muelle de Arguineguín, que no me extraña que se la atragantara al ministro Marlaska. Don José Luis Guedes, secretario general del SUP en Canarias, un abrazo fuerte.
Un abrazo, muchas gracias.
No, gracias a usted por su labor y le transmite el agradecimiento a sus compañeros. Yo, sinceramente, sé que son muy, o por lo menos se venden como muy hábiles para darle la vuelta a todo. Pero el pastel que se van a encontrar mañana,
bueno,
yo no sé cómo le puede dar la vuelta mañana al gobierno para decir que esto es culpa de la ultraderecha, de la foto de Colón y de yo qué sé. Porque se van a encontrar Ábalos. Mira, Ábalos cuando va a ciertos sitios logísticos de transporte prefiere hacerlo a escondidas en coche de un amigo por la noche y que no le vean. Lo de Delsi lo pudo lidiar. Pero esto, mañana Ábalos y Escrivá, ¿qué nos van a contar? O sea, si Marlaska dijo hace una semana lo contrario.
Tú fíjate, Ábalos ya se ha convertido en una especie de parapeto. Es decir, que tenemos el problema de Delsi, que vaya Ábalos, ¿vale? Es el limpia, ¿vale? En los crímenes luego iba el limpia, ¿no? A eliminarlo
todo. El señor lobo.
Sí, sí, sí. Bueno, pues parece que se ha especializado. ¿Y quién es el otro que va? Hombre, uno que le solventa la papeleta al gobierno en materia de seguridad social, pero no es de la cuerda, ¿vale? Y apartan a Marlaska, que se está llevando el marrón, y ese sí que es un buen súbdito. Ese sí que acata todo lo que le decimos. Ahora que se lo coman el de migraciones, que es verdad que lo lleva en la cartera, pero que todos estaremos de acuerdo en que Escrivá en esto poco tiene que hacer. Porque lo de migraciones en su cartera era para dotar prestaciones, para dotar partidas económicas.
Equilibrar pensiones.
Pero no para controlar una frontera, por Dios, ¿qué quieren que haga? Que vaya con la escuadra y el cartabón. O sea, hechos, ¿vale? El viernes pasado se presenta allí Marlaska y se presenta en una visita debida porque la Comisión Europea le exige que acompañe y le dice va a ir la comisaria europea porque quiere ver qué es lo que está pasando en Arguineguín. Bueno, allá que se van. La información que nosotros recibimos en aquel momento de fuentes policiales es que el martes, miércoles y jueves casualmente se incrementan los vuelos en los cuales empiezan a desaparecer inmigrantes ilegales porque había que conseguir vaciar aquello. Se dispara la entrada en hoteles porque había que conseguir vaciar el muelle de Arguineguín. ¿Cuál es el problema que tuvieron? Que la entrada fue tan brutal que por uno que sacaba llegaban dos, ¿vale? Pero intentaron hacer el camuflaje y de hecho consiguieron camuflar bastante la imagen a ojos de la Unión Europea, porque la Comisión Europea iba para vigilarlo en nombre de la Unión Europea. Bueno, sale la famosa historia de que sueltan a los 220 y pico el martes por la tarde, 227 según algunas fuentes. Bueno, la historia es truculenta, o sea, la historia es dantesca de lo que ocurre ahí. Se lo encuentra la alcaldesa de Mogán con que los han soltado.
Sí, si nos entró anoche, si nos Exacto. entró desde bueno, el puerto sí. diciendo, oiga, bueno. yo le decía, pero ¿y ese ruido? Dices que estoy en el puerto.
Espera, que vamos al famoso delegado del gobierno. Bueno. Fleta los autobuses y dice, ¿tú no te quieres hacer cargo de esto? Ahí tienes los autobuses delante de la puerta de la delegación del gobierno. Y ahora te vas a hacer cargo de esto, sí o sí, por tus narices. Bueno, ¿qué es lo que hace el delegado del gobierno que tiene la residencia dentro? Encarga 6 furgonetas de UIPs, de antidisturbios, más 2 coches, y se blinda para que no entren. Dice, pero usted qué grado de... Bueno, no voy a decir el calificativo. Pero usted qué tipo de persona es que en vez de solventar el problema, se blinda, no va a ser que le fastidien el muslito de pollo que se estaba usted comiendo dentro. O sea, alucinante la escena. Con los inmigrantes mirando la dotación policial, los policías les faltaba sacarse esto para jugar al Candy Crush. Dicen, ¿qué hacemos aquí blindando esto? Pero ¿alguien de veras se pensaba que iban a hacer la toma de la Bastilla entrando en la delegación de gobierno? Bueno, cuando se ve en el pastel, había unos vecinos que bajaban a criticar a los inmigrantes, había otros vecinos que bajaron a darles comida, a darles agua, la Cruz Roja se tuvo que acabar haciendo cargo de ellos. Los empieza a llevar a determinados sitios para que pernocten, para que tengan un cobijo. Claro, pequeño problema. Cuando los inmigrantes, que serán ilegales, pero idiotas no son, se dieron cuenta de la descoordinación española, de 227 cuando los fueron a recoger ya eran 130. ¿Dónde están el resto? O sea, esto es lo que se está viviendo allí. Tiene toda la razón la gente que está diciendo desde Canarias, oiga, somos España, ¿vale?
Exacto. Mario.
No, que fijaos, por otro lado, el papelón. Vamos a ver. Está diciendo, ha dicho el señor Guedes, que hemos tenido una oleada de 1.000 inmigrantes y otra de 2.000 entre nosotros. Eso no es nada. Nada. y como él dice, son flujos que de repente experimentan oscilaciones muy llamativas cuando aparecen autoridades. A ver si esto va a ser un paripé. Pero lo grave de todo es, repito, que 1000 no son nada. Es decir, esa persona o ese que decide que el flujo se incremente exponencialmente en un momento dado, si un día se le pela el cable, no vamos a saber lo que nos viene encima. 1000, repito, no es nada. Es decir, hay logística para plantarte 100.000 cuando ellos quieran. Y personas, Mario, ni te cuento.
Mario, hasta el 15 de noviembre son 16.000, los que han llegado.
Sí, pero, por mar
en Canarias.
Esos claro, pero si a lo que voy, no estoy diciendo, vamos a ver.
No, que la comparación que está haciendo Mario es...
Lo grave es que a nosotros nos colapsa una avalancha de 16.000, Carlos, que te pueden colar 1.000.000 cuando quieran. Vamos a ver.
Pero que eso es solo por Erdogan, mar y solo en Canarias.
Claro, no, pero es que no sé si os acordáis lo que dijo Erdogan cuando alguno se puso estupendo con él. Y dijo, ah, sí, vale, abro las fronteras. Y de repente, entraron... 1.000.000. De repente, estoy diciendo. 1.000.000.
Vamos a tomarnos el Can Plus después de lo que nos ha advertido Mario Noya. Necesitamos todos triptófano en vena, un poquito de B3, B6. Mundo Natural nos lo hace todo mucho más fácil. Y lo empaqueta todo para que lo podamos tomar. Ya me han dicho que al desayuno, a la comida, a la cena... Y yo, por si acaso, a Ábalos y a Escrivá, para el viaje de mañana, les recetaría 2 en cada comida. Porque lo de mañana hay que tener mucho cuajo para solventarlo como lo solventó Marlaska. Una pausa y enseguida nos va a explicar una persona cuál es el dilema del prisionero que tienen en Podemos.
Mundo Natural.
La noche de Dieter. Con Dieter Brandau, en Es Radio.
Control Dental Europeo, especialistas en implantología de carga inmediata, trae a España los implantes corticales indicados para pacientes con reabsorciones extremas de hueso. Sin necesidad de injertos óseos, prótesis definitiva en menos de un mes y el mismo precio que los implantes tradicionales. Confíe en Control Dental Europeo y vuelva a sonreír. Primera consulta gratuita en el 91-575-3404 o controldentaleuropeo.com.
Poseemos todos los equipos y garantías de seguridad para nuestros pacientes frente al COVID-19.
¿Problemas en sus tuberías de desagües? Fontanalia vuelve a ser la solución. Sí, ahora también restauramos las tuberías de desagües. Y sí, también sin obras, sin ruido, sin polvo y sin molestias. Con nuestro proceso de renovación exclusivo. Fontanalia, renovación de tuberías sin obras. 91-110-11-92 o fontanalia.es.
El atasco en hora punta pasa casi siempre. Que estén abiertos todos los semáforos, solo a veces. Y encontrar aparcamiento en la puerta del trabajo, casi nunca. Hay una cosa que ocurre todos los meses. Con Alquiler Seguro siempre cobras tu renta el día 5. Alquiler Seguro, la única empresa que garantiza el cobro puntual de la renta el día 5 siempre. Llama ahora al 902-375777 o entra en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. Protección a propietarios.
Es Radio, Madrid, 99.1 FM. La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.
A Neil Young, y además es que en esta ocasión en la que hemos empezado con el corte de sonido de los gritos de libertad, libertad de los diputados del PP, de Vox y al menos de una diputada de Ciudadanos, de Marta Martín, que creo que es la que estaba en ese momento en el Congreso, pues no está mal que suene Neil Young con esta, con este clásico del rock. Atención, porque yo, venga, vamos a contar las cosas como son. Luca Constantini, periodista Vox Populi, autor del libro Aquí mando yo, historia íntima de Podemos. Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches y vaya temazo, por cierto.
Pues fíjate que yo le decía a Vizcaíno por línea interna, es decir, por WhatsApp, le he dicho, oye, ponme a Susan Vega con My Name is Luca, que viene Constantini. Me ha dicho, déjate de gaitas, que a Luca le gusta Neil Young. Bueno,
eso es.
Yo te iba a entrevistar hoy, Luca, por una noticia interesante que publicabais hoy en Voz Populi, que decía así: el dilema del prisionero. Podemos maniobra para evitar traiciones ante el juez de Neurona. Y es verdad, porque todos los medios de comunicación, bueno, todos los medios, muchos medios de comunicación, todos los días están publicando cosas nuevas de Podemos. Miguel Ángel Pérez en Libertad Digital. Tengo aquí a Carlos Cuesta en OK Diario. De Chema del Olmo en El Confidencial. Urrieta y los del Mundo en El Mundo. Y en Vox Populi, por supuesto. Pero lo que le iba a preguntar a Luca, y le preguntaré en segundo lugar, era por esa estrategia de Podemos para que en las comparecencias, nos decía Miguel Ángel ayer, el viernes toca hablar y por allí pasa el contable, el de Izquierda Unida, ojo al viernes, para que nos contara Luca cuál es la estrategia de Podemos para que nadie píe. Pero es que noticia ahora mismo abriendo la portada de Vox Populi de Luca Constantini y Alejandro Requeijo: la investigación aflora pagos de la Eurocámara a la consultora Neurona, Luca.
Sí, señor. A ver, vamos por parte. Si quieres te digo muy rápidamente la parte del Parlamento Europeo. Pues
sí, vamos a empezar por esta última noticia.
Mira, no, que en los papeles que tiene el juez, no, sobre todo los movimientos, los ingresos de dinero a Neurona, pues hay también pagos que vienen del Parlamento Europeo. Son pagos que muy probablemente son de Podemos, del grupo político de Podemos en el Parlamento Europeo. Por ejemplo, un viaje de la diputada Palop, ¿no? La portavoz, digamos, de Podemos en la Eurocámara, que se fue en Argentina, Buenos Aires. Quiero decir, ahí la red se va ampliando, y es evidente que pues donde estaba Podemos, pues la consultora Neurona iba siempre por detrás. Esto en parte, y creo que todos, vamos, los lectores, si entran en Vox Populi, podrán tener más información al respecto. Sobre lo que hemos publicado esta mañana.
Eso, la estrategia. ¿Cuál es el dilema del prisionero, la estrategia de Podemos para que nadie cante delante del juez y aunque lo haga incluso sin querer, se salte el guión y levante la liebre?
Mira, a ver, como decías tú antes, el viernes es el día más grande, el más importante, porque efectivamente van a desfilar pues Juanma del Olmo, jefe de campaña, Daniel De Frutto, tesorero, la gerente, que era la que firmaba los papeles, incluso una chica que se encargaba de compras. No, la compras del supermercado, porque ya sabes que en Podemos a veces hay algún tipo de desfase entre los casos. A ver, vamos a ver, la clave cuál es. Es evidentemente que todo el mundo pues respete lo que se dice en términos de esto del dilema del prisionero. Es muy divertido porque es la teoría de juegos de John Nash, ¿no? Que todos los que nos escuchan quizás han visto la película La mente maravillosa, ¿no? La mítica película, muy buena. Bueno, John Nash era una persona que hacía las teorías de los juegos, es decir, ese señor estaba estudiando la cuestión, entonces era la cuestión atómica de Estados Unidos contra Unión Soviética, y buscaba el equilibrio. El punto de equilibrio era evitar que hubiese una guerra nuclear, porque si no la humanidad pues se iba donde tenía que irse. Entonces, claro, en el tema del dilema de los prisioneros, ¿cuál es la clave? Es que nadie cante, fundamentalmente, que nadie delate a los otros. Es decir, si los cuatro cargos de Podemos, todos los cuatro mantienen la misma tesis, es difícil que el juez pueda detectar irregularidades más allá de seguir con la investigación. Pero si uno de estos cuatro no coopera, que es el lenguaje de la teoría de los juegos, entonces sí que se va a liar. Y además, te digo, el tema del dilema del prisionero es muy divertido, por dos razones. Uno, porque Juanma del Olmo, que es una de las personas que va a acudir el viernes delante del juez, es un apasionado de la teoría de los juegos, es decir, le gusta mucho ese tipo de cálculos así, un poco estratégicos, etc. Por lo tanto, a este punto de vista es divertido. La segunda parte, ¿cuál es? Es que la idea del prisionero ya nos da la idea de lo que estamos hablando. Esto es como si hay una banda, por así decir, de criminales, pero la asociación no la hago yo. ¿Qué pasa? Que cuando se van a un interrogatorio de la policía, pues claro, ¿qué pasa? Que el primero que canta es quien se salva. Entonces, si el juez logra presionar a una de las personas que van a hablar y logra que alguien, uno de estos cuatro, tenga miedo y diga, oiga, yo de esto no sabía nada, pero ¿sabes qué? Me lo ordenó el señor tal, el señor X, ¿no? A ver dónde pone la X.
Claro, porque aquí, y la forma en la que tiene que presionar el juez o la fiscalía, suele ser en que el que firma al final suele ser el que termine pagando el pato. Oiga, no, pero si es que yo firmé lo que me puse ya, pero ¿y quién se lo dijo? No, pues no, entonces no se preocupe, no hay nada, ¿no? Pues nada, el resto se librarán, pero usted que ha firmado, al final los que firman son los que pagan. Y suele ser el que dice el primero, yo firmé, pero la orden me la dio la X de Podemos. Y veremos
y
a ver.
Y hago un trato con
claro,
la fiscalía.
Claro. Claro, como han saltado en
tantas
otras cosas.
Sí, bueno, la fiscalía, sí, el papel de la fiscalía últimamente sí. es bastante peculiar. Pero
sí,
bueno.
Eso, en eso tiene razón, Luca. ¿Cómo crees, vayamos haciendo una escala de Richter en este asunto cada vez que hablamos, ¿cómo lo ves? ¿Lo ves más negro que la última vez que hablamos para Podemos en el tema de Neurona, que tú dijiste Neurona es lo que realmente preocupa a Podemos y a Pablo Iglesias? ¿Se le ha complicado o tú crees que esto quedará como otras cosas en nada?
No, yo creo que, a ver, que genera preocupación. Las investigaciones del juez y también de la UDEF, ¿no? Que el juez se le está pidiendo cada dos por tres seguir más pistas. Punto número uno, hay una investigación que va hacia México, que vamos a ver qué va a pasar, pero ojo, hay una persona que ya ha hablado, porque el administrador de Neurona en España, que era una empresa pantalla, no tenía empleados, ya ha dicho, le ha dicho al juez, yo realmente todas las transferencias que hacía ahí hacia México, yo no las hacía yo porque me daba la gana. La hacía porque había un señor que se llama Manuel Cobos, que es un abogado, investigue usted el señor Cobos y a ver qué sale de ahí. Es decir, ya hay una primera persona que está hablando. En el caso concreto del viernes, lo que se dice en Podemos, claro, el político de turno, es decir, el Juanma del Olmo, jefe de campaña, mano derecha de Pablo Iglesias, es el experto y va ahí y seguramente no va, que si su estrategia va a cumplir con su estrategia, habrá que ver Daniel de Frutos, que es el tesorero, a ver si ese de Frutos se convierte en un Barcenilla. Ojo, algunos en Podemos ya utilizan esta expresión, no es mía. ¿Por qué? Porque dicen que, a ver, es una persona muy seria, dice que es un, en fin, una persona muy, en fin, es un técnico, al fin y al cabo, es un contable, y claro, a ver cómo gestiona, en fin, las emociones, la presión que pueda tener delante del juez. Inteligencia de Podemos, estrategia de Podemos, le ha dado el mismo abogado que Juanma del Olmo.
Ah, qué raro, como siempre, ¿no? Compartiendo abogado.
Claro, compartiendo abogado. Ahora, la pregunta para De Frutos es, ¿esto te conviene o no te conviene?
Yo creo que no. Pues yo, si fuera amigo o familiar de Frutos, le diría que compartir abogado con Podemos nunca sale bien. Y además ya no le pueden poner otro periódico o panfleto o lo que sea, porque eso ya está hecho. Así que se lo haga mirar. Luca Constantini, muchísimas gracias. Oye, y un detalle, que en Voz Populi ya esperéis para publicar estas últimas horas a que te vayamos a entrevistar. Esto ya es coordinación perfecta.
Has visto. Hombre, es que también hay que decir que en Voz Populi lo de Neurona tenemos... Lo hemos trabajado bien, ¿no? Desde el principio.
Sí, pero que ya que esperéis a que os entrevisto para de pegarle ahí a cinco columnas, está muy bien. Esto es coordinación, sí señor, me gusta.
Sí, me guardo las exclusivas, no te preocupes.
Te pondremos más a Neil Yao, Luca, un abrazo fuerte.
Abrazo fuerte, adiós, adiós.
La verdad es que el panorama judicial, por varias razones, ¿eh? Pues yo por eso entiendo a Podemos, no comparto, pero entiendo que ellos tuvieran entre ceja y ceja a los jueces. Porque fijaos que en la solo en la última semana, la cantidad de noticias del ámbito judicial que nos han venido y que iban mal para Podemos. Condena a Echenique y del Olmo por injuriar a una víctima de un asesinato. El Supremo pide hoy el suplicatorio para el secretario de organización, Alberto Rodríguez. Y ya lo de Neurona me pierdo porque hay noticias todos los días.
Aparecen cuentas. Más. Están todos con las cuentas del emérito, pero con las cuentas de Podemos, porque también son cuentas.
Lo único, un detalle. Vamos a ver, a ellos sí que es verdad que ha habido una cosa que les ha salido bien y están trabajando ya en otra que les puede salir bien.
Bolivia.
O sea, claro, efectivamente. O sea, nosotros estamos trabajando aquí en dos vías. Uno, cómo utilizaban el dinero. Dos, cómo llegaba el dinero que utilizaban. ¿Vale? Porque de momento la pista que se está siguiendo, si nos fijamos, el rastro de Neurona es la utilización de dinero de subvenciones destinadas a los gastos electorales. Pero el que se crea que Podemos ha estado funcionando exclusivamente con ese dinero, de verdad, que se vaya a ver, ¿sabes?, fantasías animadas de ayer y de hoy. Ellos han estado funcionando con mucho más dinero y ellos acaban de conseguir un golpe maestro parando la investigación que estaba lanzada desde la Fiscalía General de Bolivia gracias a la gestión que ha hecho Pablo Iglesias, por cierto, en el viaje en el que acompañó al rey y habló personalmente con Luis Arce, que lo contamos en el periódico, le exigió parar esa investigación y esa investigación se ha parado. Entonces, ahora, quienes estamos intentando desvelar la barbaridad que se ha hecho con las finanzas y con la caja B de Podemos, tenemos un problema. Antes mirábamos qué había en la habitación desde la puerta y desde la ventana. Nos acaban de cerrar la persiana en la ventana. Eso es así, yo lo digo tal cual. Y eso, y ellos tienen un problema en esto, que están apareciendo innumerables rastros extraños. Nosotros el otro día contábamos una nueva pista entera que tendría que ser incorporada judicialmente. Y son unos pagos a una sociedad en México, pequeñita, prácticamente sin actividad relacionada con esto, que de pronto se le encargaba la compra de unos cilindros por otro tipo de empresas que dices, ¿pero qué empresa es esta? Que es Creative Advice Interactive, ¿no? A la cual, sin concepto, se le cargaban determinados, se le enviaban determinadas facturas. Entonces, empieza a aparecer un rastro multiempresa y esto tendría que ser incorporado. ¿Cuál es el problema que vamos a tener? ¿México va a colaborar? Esto no se lo cree nadie con el gobierno que tienen allá. Bolivia, que acaba de cambiar de gobierno y ha ido el seguidor, por decirlo de alguna manera, de Evo Morales, va a colaborar, bueno, nos lo acaba de mostrar. Nos ha pegado un pisotón de muchísimo cuidado. Con lo cual ahora estamos ciegos, exclusivamente investigando qué se hacía con los gastos o con lo que tenían que haber sido gastos electorales. Pero bueno, se seguirá investigando, obviamente.
Mario.
Digo que hay una cuestión ahí interesante para que, vamos a ver, que esta gente es calaña pura. Yo ayer en Twitter decía, bueno, con Podemos, en vez de un tramabús, va a haber que sacar vehículo articulado de doble planta, y uno me dijo, no, mejor un Boeing directamente para poder dar cuenta de todos los enjuagues de esta gente. Pero son peligrosos en el sentido más espeluznante de la palabra. ¿Habéis visto lo que se dedicaron a hacer ayer con la abogada de la familia que llevó al repugnante Echenique a los tribunales por su repugnante comentario sobre un muerto?
No lo sé.
Bueno, pues vete al periódico de la amiga del comendador de los creyentes y del Moños y mira a ver qué se dice de la abogada de Echenique y de la familia de la abogada de Echenique. Estamos hablando de la señora Arroyo y de Nacho Abad. ¿Bien? Bueno, pues así funciona esta gente, ¿vale? Así funciona. Luca, ten cuidado. No nos damos cuenta de lo gravísimo que es que esta gente esté en el poder. Y que su idea de copar los tribunales no es una urgencia porque les hayan pillado haciendo una pifia. Que no. Que ellos vienen a actuar así. Y a que esto sea la nueva normalidad.
Eso, por supuesto, claro. Y ahí están las dos nuevas ideas, aparte del de los jueces, que es el Ministerio de la Verdad y el otro proyecto que va incorporado a lo del cambio de la instrucción, a los fiscales y tal, que claro, es la de introducir esa imposibilidad de que los medios de comunicación, que ahora acaba de contar Ketty, todo es un conjunto, que no es porque, ya sé que no es porque en este momento tienen problemas, pero casualidad que una vez que han llegado al poder, como van a tener problemas, pues se blindan, y además es que les gusta, o sea, no es que sea solo, sino que es su modelo es ese. Primero, ¿qué es lo que se hizo en Venezuela? Lo primero, ¿qué es lo que hay que pillar? Lo primero, cuando tienes el poder, ya estás en el poder, ahora los jueces, eso es lo siguiente. Y luego los medios de comunicación, que los expropias, que fue lo que hizo Chávez, y está clarísimo, sí, eso es clarísimo, pero es que además ahora coincide con que ellos les han venido los problemas un poquito pronto, yo creo, para lo que ellos para su calendario.
Pero ojo, y que nunca se nos olvide, que nunca jamás se nos olvide, que Pablo Iglesias dijo que la existencia de medios privados, la existencia, claro, la mera existencia de medios, ¿sabes?, privados, puro, era un atentado contra la libertad de expresión, la existencia, puro, de ellas, ¿vale?
Que no dejó, o sea, ni un medio de comunicación libre sin tocar las narices ni de televisión siquiera.
Dice Mario Noya, dice, no, es que no nos damos cuenta. Yo creo que si hay alguien que se ha dado cuenta desde el primer momento es el oyente de radio y el lector de Libertad Digital. Tenemos que seguir agradeciendo. La verdad es que no estamos sorprendidos, porque de esto sí que no nos sorprende nada. De los oyentes y lectores, abrumados sí, pero es que sabíamos que iban a reaccionar así. La cesta de Libertad Digital, yo aviso a navegantes, voy a volver a repetir el teléfono, verán ustedes cómo lo digo, así de forma sucinta: 900-84-10-28, 900-84-10-28, 250 euros... para todo el mundo, con IVA, con gastos de envío incluido, en Península y en Baleares. Si llaman desde Canarias y otros destinos, consultar, porque estaba yo hablando solo de Canarias el otro día, pero hay mucho oyente que nos escucha desde el extranjero. Es un pedazo de cesta. Es un pedazo de cesta, yo ya empiezo a salivar. Es que a estas horas hemos cenado, Carlos Cuesta.
Yo las no, anchoas, ¿qué va?
Anchoas.
Bueno, pues a ver.
Pases la cesta por aquí, verás tú lo que queda.
El estuche high class de madera con 6 latas de filetes de anchoa, conserva Santa María para Carmen Tomás. Mario, tú eras dulzón, salado, bueno, tú eres de todo.
A mí de lo que me toque, yo me apunto bombardeo.
El jamón de 7 kilos, tu jamón directo para, okay, Mario Noya.
Sí,
¿cómo?
Sí, sí.
Oye, perdona.
Ah, haber pedido antes.
Esto es saque, pero aquí si es de todo.
Puede ser loncheado.
Eso es, pues sí, es verdad. Es verdad. Consulten también cuando llamen para hacer la reserva. A Carlos Cuesta, que le veo seco, el cava riojano, Brut Becker, en la botella de vino tinto aljibes también.
Ponme algo para que absorba ahí.
Venga, vale, pues la tableta de turrón artesanal, venga, primitivo, vale. Rovira Hijos, y la torta imperial también. Y frutos secos, atuti, almendras, pistachos, anacardos, algo para darle ahí picantillo a la cesta. Sucesores de Ignacio López. No se me olvide la botella de aceite. ¿Qué aceite? ¿Qué aceite el de Becker de leyenda? Y para alegrarle, porque yo sé que Echenique le quiere regalar esta cesta a Pablo Iglesias, el libro de la vuelta al comunismo de Federico Jiménez Los Santos. ¡Qué ojo! Este también va a provocar algún disgusto estas Navidades, como la gente no lo pida a tiempo. ¿Dónde hay que llamar? 984-1028. Pablo Iglesias nunca la compraría.
Pero di dónde hay que, sí, dónde hay que llamar para pagarla sin factura, que es donde va a llamar Echenique.
No, hombre, no, Carlos, no seas así, por favor. Esto es cuando estemos con el rollo navideño, no metas ahí la cuñita. Tú y dale ahí con la obsesión con Podemos.
Al Grinch.
Si es que no me extraña Chenique que luego te digan esas cosas.
La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.
Buenas noches. En el sorteo de mi día de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido
4 de abril de 1991.
Y el número de la suerte, el
7, 07.
Pide mi día a tu vendedor. También en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. No olvides que comprando Lotería de la 11 colaboras con una gran labor social. Y recuerda que mañana, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. En la 11 nos mueve tu ilusión.
Estás escuchando Es Radio.
Si has perdido la chispa con tu pareja, toma Energisil Vigor. Energisil contiene maca que contribuye a estimular el deseo sexual. Energisil Vigor.
Oye, ¿vas a comprarte algo en Black Friday?
Sí, alguna tontería. ¿Sabes la tienda esa que tiene tantas cositas?
Ah, sí, sí.
Pues la tienda.
Date una alegría con el cuponazo Black Friday de la 11. Compra tu cuponazo de la 11 y como cada viernes podrás ganar 9 millones de euros o 15 con el cuponazo XXL. Pero hay más. Entra en cuponespecial.es, registra tu cuponazo Black Friday y podrás conseguir una de las cientos de tarjetas regalo que regalamos. Bases depositadas ante notario.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Con Nouvelle Anzulé, ríete de los problemas. ¿Caída de cabello? Ja, ja. ¿Pelo dañado? Nunca más. Nouvelle Anzulé, número uno en soluciones para todo tipo de cabellos.
Esta Navidad no se quede sin la cesta de Libertad Digital y Es Radio. Por solo 250 euros, IVA y gastos de envío incluidos, podrá tenerla en su casa. La oferta mejora si es usted socio del Club Libertad Digital. Por 240 euros podrá disfrutar de todos estos productos. Un jamón ibérico de guijuelo de entre 7 y 7 kilos y medio de Tu Jamón Directo. Una botella de cava riojano Becker Brut Chardonnay y medio litro de aceite de oliva virgen extra Becker de Leyenda, de Bodegas Escudero. Una botella de vino tinto Aljibes. Un pack de 6 latas de anchoa en aceite de oliva de Conservas Ana María. Una tableta de turrón artesanal de Gijona y una torta imperial de Alicante artesanal de Primitivo Rovira e Hijos. Y 3 tarrinas de 150 gramos de almendras, pistachos y anacardos de sucesores de Ignacio López. Además, este año, como regalo especial, nuestra cesta incluye un ejemplar del nuevo y esperado libro de Federico Jiménez Los Santos, La Vuelta del Comunismo. No espere más y reserve la suya en el 900-84-1028. Recuerde, 900-84-1028. Solo 250 euros. 240 para socios del Club Libertad Digital. Unidades limitadas. Llame ya. 900-84-1028.
Oferta válida hasta agotar existencias para Península y Baleares. Canarias, consultar.
Estás escuchando Es Radio.
Audistrae. A menudo limpiamos el interior de nuestros oídos con un bastoncillo de algodón, pero ¿sabías que solo debes utilizarlo por fuera del oído, ya que si no, empuja la cera hacia el tímpano? Por eso usa Audi Spray, un spray natural a base de agua de mar que limpia tus oídos con total suavidad. Audi Spray. Soy todo oídos. Audi Spray.
Ya estamos en las primeras estribaciones de este puerto de categoría especial. Cuando se queda el cacaíto. ¿Qué pasa, hombre?
Se me terminó el jamón y no tengo fuerza.
¿Qué le dices a la afición?
Por favor, que alguien llame al 900-84-1028 y que me manden unos sobres de tujamondirecto.com, o si no, que entre en la web, que yo no puedo, que estoy sujetando el manillín.
Tujamondirecto.com.
Adelántate al Black Friday en El Corte Inglés e Hipercor.
Con financiación total con tarjeta de compra El Corte Inglés.
Y un 15% en frigoríficos Side by Side.
O un robot aspiradora y robot Roomba por 279 euros.
Hasta el 24 de noviembre. Financiación ofrecida por financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es o en el centro comercial.
Y también en nuestra app.
Es hora de dejar cao al colesterol. Divecol Forte, a base de levadura de arroz rojo fermentado, contiene 10 miligramos de monacolina K, que ayuda a mantener los niveles normales de colesterol en sangre. Divecol Forte de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico o dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
20 años de libertad, y lo celebramos con el lanzamiento de 2 relojes conmemorativos. Diseñados por la firma Colomera & Sons, están realizados con materiales de primerísima calidad. Caja de acero, cristal de zafiro, movimiento de cuarzo, y cuentan con 10 años de garantía. Reserve su reloj vigésimo aniversario en edición limitada y numerada en la web yoquierouno.com.
Recuerda, con Mundo Natural, tus complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural en tu casa en 24 horas. Pedidos en parafarmaciamundonatural.es y por compras superiores a 70 euros, regalo seguro.
La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.
Gracias a quien escuchamos la buena música que nos pone Isa Vizcaíno, Lucía. Audi Spray, por favor. Audi Spray, ¿o no?
Sí,
Lucía.
Si quieres eliminar rápidamente los molestos tapones de cerumen, opta por la eficacia de la tecnología innovadora de Audi Spray Ultra. Su fórmula adaptada y su rapidez de acción desintegra el tapón con suavidad y es muy fácil de utilizar. Y para la higiene regular del oído, usa la gama Audi Spray Adult Junior y Audi Baby, que limpian tus oídos con total suavidad. Audi Spray Ultra es un producto sanitario de venta en farmacias y para farmacias.
Audi Spray.
No confundir Última Hora de Baleares con otras cosas que han montado desde Podemos para tal. Lo que les voy a contar es que es gravísimo y es increíble que no haya provocado un maremoto político. ¿Puedes leer la noticia que publica hoy Última Hora de Baleares, Lucía?
Detenido un educador de un centro de los servicios sociales de Mallorca por abusar de tres menores tutelados.
Pero no detenido hace 4 años, no una cosa del pasado. Detenido el pasado viernes por hechos que se supone son del año 2018. Otro escándalo más dentro de un centro de menores tutelados en Baleares, donde el PSOE y Podemos, Irene Montero, se niegan a hacer una investigación parlamentaria de este asunto. Anda que no han hecho investigaciones parlamentarias por otras cosas, pero por este asunto se niegan a hacer una investigación. No sé si es porque les da miedo que tirando de la primera cereza se lleven todo el racimo y aquí se destape algo que creemos que solo pasa en las películas. Pero es tremendo. Además, el relato de la noticia de este nuevo escándalo de tres chicos de 15 y 17 años a los que supuestamente este educador habría abusado de ellos y que los chicos se negaron a contarlo porque les daba miedo que el resto de compañeros del centro de tutelados de menores pensaran que eran homosexuales. Terrible, terrible.
Y que no quieran investigar.
Otra más, Carlos.
La pregunta es por qué no quieren investigar, ¿eh? O sea, yo es que ya en esta historia, de verdad, vamos a ver, si tú sabes que lo que vas a encontrar te va a arrojar el premio de destapado una trama de tal y encima con un contenido asqueroso y con un contenido sexual de explotación, oye, digo yo,
pues
efectivamente,
te va a ponerte una medalla.
Que pedirías que se realizara la investigación, te anotarías el tanto, te pondrías la medalla y ole tus narices. Entonces, claro, yo, de verdad, yo no quiero lanzar ningún tipo de acusación, pero me gustaría saber, uno, cuál es el motivo para que estén desatendiendo una necesidad absolutamente imperiosa como es la de proteger a esta gente. Dos, qué es lo que les lleva a no querer abrir esa investigación. Me encantaría saberlo.
Pero mira, es que te digo más, Carlos. Es que te digo más. Mañana van a ir dos ministros, el ministro de Fomento y el ministro de Inmigración, Seguridad Social, a una isla canaria para ver qué está pasando en los centros que se supone que tienen que acoger a los inmigrantes ilegales y si hay desbordamiento y si están tal. Y ha ido el ministro Marlaska, el ministro del Interior. Saltó la noticia de que en los centros de menores de Baleares, en concreto en Mallorca, estaban prostituyendo a las menores. Prostituyendo a las menores. Ahora salta otra noticia de otra supuesta violación o abusos sexuales de otro educador desde 2018 en adelante. ¿La ministra de Igualdad no tiene curiosidad por este asunto? ¿Por qué este asunto no provoca la reacción en la opinión publicada y incluso en la opinión pública y en la clase política para exigir que se destape este asunto y para forzar a que el gobierno tome una decisión. Y oiga, la ministra de Igualdad, que es que si el Ministerio de Igualdad tuviera algún sentido, que yo no lo encuentro, pero si tuviera algún sentido, sería para que una ministra de Igualdad preocupada por estas cosas o el vicepresidente de Asuntos Sociales. Si el tutelar a menores no tiene que ver con asuntos sociales, yo no sé con qué tiene que ver. Fueran Pablo Iglesias e Irene Montero a Baleares a interesarse, que el gobierno de España se puede interesar por estas cuestiones. Oiga, ¿qué es lo que pasa aquí? Y entonces les presentaríamos a la que echaron de Podemos y que en el Parlamento de Baleares fue la primera que denunció este asunto. Que fue la primera, una de Podemos, a la que luego echaron del partido. Y dijo, es que esto no se quiere investigar, esto se quiere tapar. Y la entrevistamos en este programa. Porque entonces la del PSOE se metió con ella y tal. Pero si esto ya no es una... Si es que tiras del hilo y a saber cuándo empezó esto. Si esto a lo mejor pudo empezar antes de Armengol. Lo que sabemos... Es que no ha terminado. Porque...
Igual, lo que tienes que hacer es terminar con eso y llegar hasta el final. Esto es como los colegios que se niegan a, o esconden pues los abusos, los bullying. Pero si es al contrario, si usted lo que tiene que hacer es ponerse al frente de esa manifestación. Mira, hoy he visto un reportaje de unas niñas en Granada zurrándole a otra, acosándola, tal, grabándole y no sé qué. ¿Qué ha hecho el colegio? El colegio tapar todo. Dejar a la niña en el mismo colegio, solo que ponerla en otra clase, pero no, hombre, no, usted lo que tiene que hacer es ponerse al frente de esa manifestación, ir a por todas, saber, interesarse por qué ha pasado, y la que se tiene que ir del colegio en todo caso es la acosadora, no la acosada. Bueno, pues los colegios igual, yo no sé por qué tienen esta tendencia a tapar las cosas, a que se diluyan. Hombre, no, si pero es aquí, un prestigio para el colegio acabar con eso.
Pero aquí es lo que dice Dieter, vamos a ver, que es que el caso se destapó. Se destapó, se hizo una denuncia, la retomó.
Pero si
esto, aquella persona
también se ha destapado, podemos... se ha visto el
no, que
el
lo que voy es,
digo,
o sea,
es
aquí hay,
pasa por esos
aquí hay dos organismos que evidentemente deberían tirar de esto. Uno políticamente, y da la casualidad de que efectivamente la parte de Igualdad recae en la Marquesa de Galapagar y la parte de Servicios Sociales recae en el Marqués de Galapagar. Cualquiera de los dos podría instar una actuación política y pedir explicaciones a esa comunidad autónoma, donde hay que recordar que la alianza de gobierno se soporta gracias a ellos y a un partido separatista que se llama MES, que tiene unas vinculaciones con ellos brutales. Entonces, si quisieran, podrían hacer lo que les diese la gana. La otra pata, el otro organismo que podría tirar de esta historia, sería la Fiscalía de Menores. O sea, sea como sea, es un escándalo que esto salga, se repita porque te aparece otro centro, y que la persona que desde Podemos lo destapó inicialmente diga esto no se quiere sacar. Entonces, repito, o sea, yo la gran pregunta que tengo es ¿por qué no se quiere sacar?
Para ser justos y rigurosos con la noticia de hoy, fueron docentes del propio centro de menores tutelados los que, viendo que este tipo aprovechaba que hay que cachear a los menores para abusar sexualmente de ellos, dieron la voz de alarma. Se realizó una investigación interna, actuó la Policía Nacional, la Fiscalía de Menores y el juzgado. Y han detenido el pasado viernes a este sujeto por hechos que empezaron en el 2018 y no se sabe cuándo han terminado. Si por, aunque solo sea por luchar por la limpieza del nombre, deberían entrar a saco en esto. Por
hacer una auditoría entera.
Mire, que una cosa fue lo de la trata de menores y los proxenetas y demás, otra es este asunto, lo hemos hecho y tal, pero abórdenlo, no lo tapen, porque entonces incluso se puede sospechar de más de lo que está pasando. Mario, ¿tú cómo lo ves?
Bueno, lo que veo es que imaginaos lo que sería esto si hubiera curas de por medio, profesores de colegios religiosos, en fin. Todo lo que hemos visto, que cuando se ha producido, no ha faltado.
Depende, Mario, cobertura. Porque si hay separatistas de por medio, también se oculta. Y pasó con Montserrat.
Sí.
En Cataluña pasó...
Entiendo, vale, sí.
Y si hay separatismo de por medio, chico, yo no sé qué tienen, que tienen bulo.
Bueno, porque eso no es la Iglesia, ya. Para ellos, eso no es la Iglesia. Para ellos son uno de los nuestros. La iglesia ahí es absolutamente secundaria. La iglesia, ya sabes a lo que nos referimos. Para ¿qué es la iglesia para ellos, no? Y lo tiene muy claro, ¿no? Y luego, pero lo que resulta espeluznante es que ves que ni siquiera tienen temas fuertes, ¿no? Vamos a ver cuántas veces nos están diciendo. Son los mismos que a las niñas les vienen a decir que si les gusta el color rosa es que están empezando a someterse a la dictadura del patriarcado y que tienen que pedir los juguetes que ellos les digan cuáles son. Y vamos a ver, acordaos de Jimeno escribiendo, de Beatriz Jimeno escribiendo a una empresaria para hacerle reflexionar sobre los productos que estaba vendiendo, porque tenía unos cartelitos donde ponía: aquí vive mi princesa. No sé si os acordáis de este tema. Bien, bueno, pues resulta
lo que ellas digan.
Y había que poner princeso, sí.
Eso es. No, pero resulta que no es verdad, que de nuevo, ojo con los que vienen. Ojo con los que vienen y ojo con los que les compran determinadas ideas. Hay gente que puede tener la mejor voluntad del mundo de pensar que efectivamente hay que dar una batalla para la liberación de la mujer. Toma, sí, van a liberarte, bien, te van a liberar bien.
Bueno, acordaros de las estas que tenían secuestradas a los niños. Que no se los...
Perdona, ¿cómo?
Infancia libre, que las llevaron hasta el Congreso y claro. Todo, y resulta que tenían secuestrados a los hijos, a los padres acusados de todo tipo de barbaridades, que por supuesto no habían cometido ninguna, y los tenían ahí sin escolarizar, en fin.
Claro.
Eran muy cercanas en Podemos a Jone Belarra y a Isa Serra.
Y las llevaron al Congreso.
Y cuando sacamos la noticia, recuerdo que además nos pusieron el 90% de los medios a caer de un burro, porque nosotros incluimos desde el primer momento no solamente la noticia, sino que incluimos la vinculación que tenían con Podemos. ¿Estáis haciendo política? No, lo que están cometiendo ellas es un delito, ¿sabes? A ver si nos vamos enterando de esta historia. Pero dejadme que comente otra noticia que sacamos el 17 de febrero y que afectaba al entonces marido de Mónica Oltra, y me estoy refiriendo a la Comunidad Valenciana. Cuando ya se dirimió y nosotros publicamos esta información en OK Diario, ya era exmarido. Pero cuando sucedió el caso de abuso en un centro de menores, era el marido. Y lo leo tal cual. La Fiscalía acaba de dejar en una delicada posición a la vicepresidenta de la Comunidad Valenciana y líder de Compromís, Mónica Oltra. El escrito al que ha tenido acceso OK Diario señala todo un listado de irregularidades cometidas por la Consejería de Igualdad, que ella comandaba en aquel momento, en la pasada legislatura, y que, según palabras del propio Ministerio Fiscal, con absoluta falta de competencia, llevó a cabo conductas que limitaron la defensa de una menor que había sido abusada por su entonces marido y después exmarido. Es que yo, de verdad, no sé. Es que miras el catálogo de penales de algunos de estos colectivos y alucinas 13 historias enteras. Y yo no sé, de verdad, qué pasa con este tipo de cuestiones. No sé por qué no están haciendo, efectivamente, desde el Ministerio de Igualdad o desde la Vicepresidencia de Servicios Chupisociales, no sé por qué no se encarga una auditoría plena de qué está ocurriendo con un asunto que es gravísimo. Porque la tutela de estos niños recae sobre el Estado, la Administración, de forma genérica, y por competencias acaba cayendo en las comunidades autónomas. Para estos niños, o para esta gente sin padres o que han tenido que retirarles la custodia de padres, etcétera, el que debería ser su protector es el Estado. Entonces, estos señores que tanto nos quieren imponer el Estado para otro tipo de cuestiones, ¿les importaría hacer por una vez el acto moral, legal, exigido, obligatorio, de proteger a los menores que están bajo su custodia? Y casi tendría que decir que, por desgracia, en muchos casos, porque Dios bendito, qué forma de atenderlos.
Bien traído, Carlos, porque es una forma de cerrar el círculo del programa de hoy. Hemos empezado con los gritos de libertad, libertad, desde la oposición, y las quejas que la sociedad civil, a través de diferentes asociaciones, han podido escucharlo aquí, han hecho con la ley CELA, la ley de educación, donde los padres que tutelan a sus hijos, o padres, no digo los porque todos no piensan igual, pero padres que tutelan a sus hijos porque son sus hijos y no han tenido esos problemas, piden libertad de elección de un centro, libertad de poder llevarle a un centro especializado si su hijo tiene una discapacidad, libertad lingüística para poder llevar a su hijo a un centro en el que le enseñen a estudiar en español en España, y el gobierno ahí se interviene
y en lo del centro de tutelados, que es directamente dependencia suya. Usted, Estado, tiene la custodia. La tiene. Usted tiene que hacer de padre. O sea, si papá Estado en algún momento tiene sentido, es cuando le dejan a un niño en un centro que es suyo, para que usted haga de padre. Salta este escándalo. Oye, que hayan sido capaces de taparlo políticamente, ¿eh? Porque esto no se ha llevado ni una dimisión. Ni una. Con lo que se ha dimitido en España por otras cosas. Y aquí no se llevó ni una dimisión. El que resiste gana, publicó Carmen Tomás un libro hablando de Pizarro y Endesa. Oye, pues si eres de determinada cuota, es capaz de saltarte este escandalazo en tus narices, y si dices que no te vas, no te vas, oye. Y ahí sigue.
Estamos viendo todos los días en muchísimas distintas versiones. O sea, es que da igual, o sea, te han condenado Isa Serra y ahí sigue de diputada. El otro condenado a tal, ahí sigue de tal, de que ya es la segunda condena. Y ahí sigue de con su portavocía y no sé qué. El otro que tiene al partido imputado, vamos, el partido imputado, Pablo Iglesias, y ahí sigue.
Y al secretario de Comunicación.
Dos o tres de Podemos imputados que tienen que ir a los tribunales, ahí siguen. Esto yo, de verdad, bueno, esto también en el PSOE se les da muy bien, ¿eh? Porque, claro, tenemos a un presidente que se le descubrió que tenía la tesis toda llena de corta y pegas, y ahí sigue. Luego estaba...
La escribió su mujer.
El ministro de... Bueno, lo de la mujer, que es otra...
Bueno, tiene a la mujer enchufada por todas partes. Exacto, en la Complutense. O sea, es la persona que más títulos recopila sin tener una licenciatura. Y está de profe en todo lo que pasa. O sea, dentro de poco va a ser complicado pasar por la Complutense y que no te abra la puerta Begoña Gómez.
Pero hoy yo creo que lo de la ley Celaá no lo han calculado del todo bien.
Va a durar poco la ley.
Yo entiendo que tengan que pagar el peaje de Esquerra Republicana para aprobarles otras cosas y que además forme también parte de su proyecto político. Pero es una ley educativa que le hace la puñeta a tanta gente.
No, es que vulnera derechos fundamentales, y es que por eso va a durar poco, porque es que eso no puede pasar el filtro de nada, porque es que se carga. ¿Cuántos artículos de la Constitución se pasa por el forro? O sea, el primero, la libertad de elección de los padres, el español como lengua oficial. O sea, es que te pones a mirar y dices, esto no puede, o sea...
Hay una pequeña bomba de relojería metida, que se ha hablado menos de ella, y es la transformación que hacen a través de los consejos escolares, donde meten concejales. Que dices, perdóneme.
Bueno, y la alta inspección.
O sea, ¿qué pinta hay en el consejo escolar dirimiendo quién es el director o quién no es el director, qué tipo de formación se da en un centro escolar, y me mete usted al político de turno? ¿Pero qué me pinta ahí? ¿Pero qué hace esto? ¿Qué es el nuevo censorcillo que van a enviar ahí?
Es que sobre la inspección quitan las, que por eso están los funcionarios, sí, que no vean, quitas las oposiciones, con lo cual ya vas a poner a dedo a quien te convenga.
Espera, que vamos para bingo el otro día de CESIF, que es un sindicato serio y que se toma las cosas de verdad.
Mayoritario de los funcionarios.
El principal en la administración pública mantienen una serie de conversaciones con responsables del Ministerio de Educación para pedirle explicaciones y decir, oiga, usted no puede retirar la oposición en un puesto tan delicado, aunque lo tenga denostado y deteriorado al máximo, para los que forman parte de la alta inspección. Y le dicen, no, estáos tranquilos, que se va a mantener la oposición. Y simultáneamente estaban manteniendo negociaciones con Esquerra diciéndoles, no os preocupéis, os lo quitamos la oposición para poderlos nombrar.
Pero si lo hemos recordado,
es un campeonato de pinochos, de verdad.
Lo hemos recordado al principio. Hemos tenido una ley educativa cada 5 años desde 1980. Vamos por la octava.
Así nos va.
Y es la primera vez que se tramita en el Congreso de los Diputados sin permitir las comparecencias de la comunidad educativa. Si esto lo hubiera hecho BERT, UGT, Comisiones Obreras y el Sindicato de Estudiantes estaban ya quemando las
Dieter,
calles.
La prueba definitiva, súper definitiva, no se puede aceptar un modelo educativo que venga de Celaá, porque una persona que coló un palacete, una casa con 9 dormitorios, 7 baños y 4.500 metros de parcela, un velero, un piso de Bilbao, y dijo que todo valía. Dijo que todo valía.
A mí que yo no puedo llevar a mi hijo a donde me dé la gana.
Esta mujer dijo que todo valía 195.000 euros. Matemáticas mal, ¿eh?
Carlos Cuesta, Carmen Tomás, Mario Noy, un abrazo fuerte.
Un abrazo.
A ustedes, a seguir escuchando radio, que viene Juanma Rodríguez. Hasta mañana.
Peter Brandau, en Es Radio.